Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Sociedad Interamericana de Prensa afirma que se mantiene el andamiaje represivo contra la libertad de prensa en Cuba. Familiares de manifestantes condenados por participar en las protestas del 11J denuncian maltratos y acoso a los prisioneros. Denuncian irregularidades en la dieta y medicamentos para pacientes enfermos de VIH-Sida en Cuba. Emprendedor cubano acusa al gobierno de La Habana de entorpecer la aprobación de nuevas empresas privadas. Estados Unidos afirma que sigue abierto al diálogo con Corea del Norte sin condiciones para desnuclearizar la península. Organismo de la ONU alista visita a instalaciones nucleares de Ucrania para investigar acusación rusa sobre fabricación de bomba sucia. Y el presidente de Colombia reitera petición a Nicolás Maduro para que reintegre su país al sistema interamericano de derechos humanos.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de noticias desde el estudio A de Radio Martí. El ingeniero Víctor González en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la represión constante, el hundimiento progresivo de la economía y el mayor éxodo de la historia marca la vida de la prensa independiente en Cuba, dice un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. El documento presentado este viernes en la 78ª Asamblea General del organismo que se celebra en Madrid, España, afirma que se mantiene el andamiaje represivo contra la libertad de prensa. El informe también señala que Internet es espiada y censurada por el apoyo de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa. Además, destaca que el nuevo Código Penal persigue todos los aspectos de la labor periodística, castiga con prisión al autor de cualquier crítica a funcionarios estatales y garantiza impunidad a las autoridades. Asimismo, periodistas de Cuba, Nicaragua, Venezuela, El Salvador han denunciado hoy ante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que se han visto forzados a exiliarse por las amenazas de los gobiernos de esos países que intentan amordazar la libertad de expresión. Yadiris Luis Fuentes, de los medios El Toque y ADN Cuba, dijo que el periodismo independiente es la diana del gobierno y del código penal de la dictadura cubana con el fin de silenciarlo. La periodista y editora cubana subrayó que el régimen se dedica a desprestigiar a los comunicadores con calificativos como mercenarios y vendepatrias, y que la comunidad internacional a veces hace oídos sordos. Fuentes agregó que por eso la mayoría de los periodistas independientes están en el exilio y que en Cuba los quieren presos o los quieren fuera del país. Los comunicadores Néstor Arce de Nicaragua, Gabriela Cáceres de El Salvador y Alonso Moleiro de Venezuela también relataron ante la SIP cómo los gobiernos de sus respectivos países los fuerzan a irse. Y familiares de cubanos condenados por participar en las protestas ciudadanas del 11J de 2021 han denunciado la situación de los prisioneros en distintos penales de la isla. Tomás Cardoso informa.
Continúan los maltratos, el acoso y hostigamiento en contra de los presos del 11J en los diferentes centros penitenciarios cubanos. Ayer jueves en la mañana fue golpeado por autoridades de la prisión de Ahuica Samuel Pupo Martínez, de 48 años de edad, cumpliendo 3 años de prisión. Contó en una directa en Facebook su esposa, Yuneisy Santana González.
En horas de la mañana fui a este penal, le tocaba a mi esposo visita y me dicen que no tenía visita. Me acabo de enterar de que Samuel fue brutalmente golpeado. Yo le llevaba sus medicamentos, Samuel está medicado a salud. Dicen los demás presos que estaban allí, que iban también para la visita, fue delante de todos. La golpiza que le dieron a Samuel, lo tiraron para el piso, le dieron mucho golpe. El segundo jefe de orden del interior, Ferrel, y Norlén, conocido como el Jabao. Yo estoy sumamente indignada. Responsabilizo a Emilio, el jefe de prisión de Ahuica, lo que le pueda pasar a mi esposo. En estos momentos, Samuel Pupo Martínez se encuentra en una celda de castigo.
En el penal de Quibicán aumenta el acoso en contra de Juan Enrique Pérez Sánchez, cumpliendo 8 años de prisión. Señala su esposa, Dayana Aranda Batista.
La situación de él ahora es crítica. Todo esto empezó a pasar después de que él decidió vestirse de blanco. Juan Enrique se tatuó Patria y Vida en espalda y la fecha del 11 de julio. Ya le aparecieron cuchillas en sus pertenencias, pastillas también. Eso es que le están queriendo apuntar otra causa. Sigo denunciando al jefe de la prisión, el teniente coronel Loro.
También continúa el hostigamiento en contra de 3 mujeres que decidieron plantarse a partir del 20 de septiembre en el penal de mujeres del Guatao de la Lisa. Y como resultado de la protesta, Lisandra Góngora Espinosa, cumpliendo 14 años de prisión, ya fue informada por las autoridades que será trasladada al penal. Nos dijo su esposo, Ángel Delgado.
Bueno, me dijo que la iban a trasladar para Ciudad Ávila. Eso prácticamente es una tortura psicológica, porque ellos saben perfectamente que la única persona que está yendo a ver a Lisandra soy yo. Y yo le llevo los niños a ella, una vez al mes, y ella a los jueces. ¿Qué medio yo utilizo para ellos trasladarme?
Mientras tanto, Angélica Garrido sigue en celda aislada en esa prisión. Alertó su esposo, Luis Rodríguez.
Más de un mes en celdas de castigo, cuando el reglamento indica que son 10 días.
Y su hermana, María Cristina, está en delicado estado de salud, actualmente con dengue, y se mantiene en su destacamento y sin medicamentos, agregó Luis.
Está muy decaída, no puede sostenerse en pie. Fiebre ha tenido, mucho decaimiento. Dice que no puede levantarse de la cama, que es acostada todo el tiempo. Ahora hizo un esfuerzo para llamar por teléfono. No está en hospitalito, está en la galera.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención, que irregularidades en alimentos y antirretrovirales impactan la salud de los enfermos de VIH-Sida en Cuba. Detalles con Ivette Pacheco.
En Cuba, pacientes de VIH-Sida han dejado de recibir algunos de los alimentos de la dieta establecida para la enfermedad. De igual manera sucede con los medicamentos para la terapia antirretroviral. Radio Martí recogió testimonios que así lo confirman, entre ellos el de la activista Jacqueline Heredia, quien reside en Los Sitios, en la capital cubana.
La leche la quitaron por completo hace un año. Las viandas no existen. Ahora lo que te están dando es el cartón de huevo y una libra de carne de res. Cuando viene, si no, te dan una libra de pollo o carne.
Heredia señaló además que la dieta médica específica para las personas con VIH, establecida por acuerdo de los ministerios de Salud Pública y Comercio Interior, incluía en sus inicios:
se daban 2 pomos de aceite, latas de carne, 1 kilogramo de leche, 1 kilogramo de carne res, 1 cartón de huevo y cosas que a veces venían de donaciones, se lo daban a los enfermos de VIH. Pero ya eso no existe hace años.
También falta regularidad con los antirretrovirales y los reactivos químicos para los análisis periódicos, comenta Heredia.
Los medicamentos es el día que llegue, porque a veces va que se han terminado y no ha llegado a la farmacia. Tenemos que realizar los análisis, a ver cómo están los CD4, a ver cómo está la carga viral. Y ahora hace un año que no pasa esto.
Me he pasado hasta 15 días sin los medicamentos, nos dijo desde La Habana el activista de la comunidad LGBTI, Navid Fernández.
Sí, me ha faltado medicamento. He estado aproximadamente a veces hasta 15 días sin medicamento, porque se atrasa la entrada de los medicamentos a la farmacia.
En cuanto a la dieta,
la carne de res, aproximadamente 1 kilogramo mensual. Hay meses que no vienen. Pescado hace años que no dan.
La situación se agrava en las prisiones, donde enfermos de VIH-Sida se enfrentan a un total desamparo, según dijo a Radio Martí el opositor Michael Herrera, quien sufrió de cerca la situación en la prisión para enfermos de VIH de Güines, en la provincia Mayabeque.
Eso es una burla, es un campito de concentración que hicieron ellos ahí, con el fin para que de ir saliendo de las personas con VIH, con la prisión de VIH no hay nada.
Para abordar otros detalles, nos comunicamos con el Centro Nacional de Prevención de VIH-Sida en La Habana, sin obtener respuesta. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
También un brote de sarna y chinches afecta a presos de la cárcel de Quibicán en la provincia de Mayabeque. Mabel González García, esposa del preso político del 11 de julio de 2021, Noslen Roque Cordero, quien se encuentra encarcelado en ese penal, así lo anunció y lo denunció este viernes a través de Radio Martí.
Hay muchas chinchas, dicen que muchas chinchas. Entonces yo le llevé a él un papel precinta y entonces con eso pudo forrar el colchón y eso, pero ya no se los están dejando pasar a ellos allá adentro. Con ese papel precinta forran el colchón, entonces ahí ya le ponen, yo le llevé una sabanita vieja que yo tenía, le ponen esa baja, eso transmite vaya calor y entonces ponen la después la de él y la de dormir normal. No, chinchas sí hay e incluso resolvimos hasta el producto puro, puro, para ir a fumigar ahí y hablamos y todo para fumigar por lo menos yo. La parte de y no lo dejaban. Querían que le dejáramos el producto, no, porque ese producto vale muy caro y yo no le voy a dar nada porque ustedes no van a fumigar. Bueno, él hace ya como tres veces cogió una sarna, que aquella fue la más grande de la vida, pero una sarna que incluso la cogía hasta yo, porque imagínense, aunque uno no quiera, eso fue mucho, 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 mucho. Estuve yo en tratamiento tremendo tiempo y él, el pobre, yo cada vez que iba, como es cada 15 días, yo le llevaba a hacer el cambio de sábana y todo, pero imagínense, en esos 15 días sin cambiar el sábana, sin cambiar nada que podía hacer, yo sí, porque yo sí tenía mi viene aquí, envía mis cosas, ¿ves? Yo le llevé muchas cosas, le llevé todo, pero bueno, es mucho. Y hay un médico ahí que los ve, pero por gusto, si hay un lado.
Noslén Roque Cordero, encarcelado por participar en las protestas populares en Mayabeque, cumple una sanción de 10 años de prisión. Actualmente su familia ha interpuesto un procedimiento de revisión de causa. De otra parte, el cubano Héctor Lázaro González Aguirre padece de insuficiencia renal crónica en régimen de hemodiálisis. Tras años batallando contra esta enfermedad, hoy su tiempo se agota y hace una solicitud de ayuda urgente para salvar su vida. Karen Caballero amplía.
Mi nombre es Héctor Lázaro González Aguirre, tengo 39 años, soy periodista de profesión y desde el año 2018 padezco de insuficiencia renal crónica en régimen de hemodiálisis.
A sus 39 años de edad, Héctor Lázaro González Aguirre lucha y se aferra a la vida. Hoy acude desde La Habana a lo que considera es su última esperanza para salvar su vida.
Estoy haciendo un llamado a todas las personas que ven este video para que me ayuden a aplicar a una visa humanitaria para poder hacerme la diálisis peritoneal en otro país y poder seguir con mi vida, ¿no? Ya que tuve esta enfermedad tan joven, poder continuar la vida lo más llevadera posible, aunque tenga la enfermedad.
Y es que según explica Héctor Lázaro, en Cuba no hay recursos para enfrentar el estado de gravedad de la enfermedad que padece, que lo mantiene dependiente de un catéter y contra la que lleva luchando incansablemente desde el año 2018. Hoy, asegura, su tiempo se agota.
La solución que los médicos me dan es hacerme diálisis peritoneal, pero en estos momentos, desgraciadamente, por las razones que sean en Cuba, no se está haciendo ese tratamiento, según me dicen mis médicos. Incluso escuché que a algunos pacientes de esa diálisis los están enviando para hemodiálisis porque no hay recursos para hacer esta diálisis. Y el problema con esto es que mi tiempo se agota.
Las causas de la insuficiencia renal crónica que sufre Héctor Lázaro hasta ahora son desconocidas.
Desde el inicio presenté problemas vasculares para lograr un acceso vascular. Se me hicieron varias fístulas. La fístula es una operación donde se une una arteria con una vena para por ahí poder hacer la hemodiálisis. Pero en mi caso, al tener baja presión arterial y unas venas muy finas, muy delicadas, no se pudo alcanzar, tras varios intentos fallidos, no se pudo alcanzar un acceso vascular permanente a través de la fístula. Por tanto, siempre he tenido catéter.
Hoy, Héctor Lázaro agradece a los médicos que lo han tratado en su país y pide la solidaridad de otros galenos que fuera de Cuba cuenten con los recursos necesarios para poder salvarle la vida. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
Y hablemos de economía porque un emprendedor cubano está acusando al gobierno de La Habana de entorpecer la aprobación de nuevas micros, medianas y pequeñas empresas privadas. Amado Gil amplía.
Se llama el Grupo de Soporte y está integrado al Consejo Nacional de Actores Económicos del Ministerio de Economía y Planificación. Es el encargado de aprobar las MIPYMES privadas en el país, pero en realidad, según denunció desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, es el organismo que frena el auge del sector privado en Cuba.
Si no aceptan la aprobación ni de empresas que poseen como actividad principal la comercialización, ni aquellas que están dedicadas únicamente a la comercialización. Y ese mismo grupo de soporte está violando lo establecido, porque incluso el 22 de junio del 2022, sí, recientemente, se aprobó y se publicó en los grupos de Telegram y los medios de comunicación masivos que se iban a procesar las solicitudes de micro, pequeñas y medianas empresas relacionadas a la comercialización, amén de que la comercialización no constituye una actividad prohibida, según la Gaceta Oficial 94, publicada el 19 de agosto del 2021.
Explicó Rodríguez Pita que el grupo de soporte está integrado en su mayoría por especialistas en informática y en menor número por economistas y abogados, pero opinó que las trabas no son por incapacidad, sino por diseño.
Yo creo que el gobierno cubano está temeroso del rol que están tomando los emprendedores cubanos, sobre todo el protagonismo en el mercado interno, y dígase esto, fíjate que están frenando los procesos de comercialización. ¿Por qué? Porque la empresa estatal socialista, quien parecía tener el monopolio del mercado interno, ahora mismo presenta realmente serios problemas y no logra ni incluso obtener utilidad.
También denunció Rodríguez Pita que en los procesos de aprobación se emplea coacción para persuadir a los solicitantes sobre el alcance de las actividades.
Si están tratando de frenar todos los procesos del el sector privado cubano, algo paradigmático frente a una crisis económica sustancial que se profundiza.
Este asesor de empresas privadas invita a los afectados a llevar el caso ante la Sala de lo Económico de los Tribunales Provinciales y Populares. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y en el tiempo para Cuba se pronostica que la tarde continuará cálida con cielos parcialmente nublados en todo el territorio nacional, con escasas lluvias pasando a poca nubosidad en la noche. Las temperaturas máximas esta tarde llegarán a los 32 grados Celsius y superiores en algunas localidades de la zona suroriental. En la noche la temperatura estará entre los 22 a 25 grados e inferiores en localidades del interior de la isla. En cuanto a los vientos, serán variables y débiles excepto en horas de la tarde, cuando serán del nordeste con velocidades que llegarán entre 10 a 25 kilómetros por hora. Se pronostica una mar tranquila en el litoral suroriental, poco oleaje en el resto de los litorales hasta el anochecer. Ya son las 3 y 16. Estados Unidos ha afirmado que sigue abierto a conversaciones con el líder norcoreano Kim Jong-un sin condiciones previas, en un esfuerzo para lograr la desnuclearización de la península de Corea. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal permanente Michelle Sagué.
Los comentarios del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, de que Estados Unidos sigue abierto a conversaciones con el líder norcoreano Kim Jong-un, se produjeron en una conferencia de prensa el jueves para discutir las prioridades políticas de la administración Biden.
We're willing to sit down without preconditions.
Él dice que Estados Unidos está dispuesto a sentarse sin condiciones previas, que no hay motivo para que se realice otra prueba nuclear. Dice que mientras tanto, dado a que Corea del Norte no ha mostrado ninguna inclinación a querer hablar, Estados Unidos tiene que hacer lo que deba para asegurarse de que pueden defenderse, no solo a ellos mismos, sino también a los aliados. Kirby añadió que, en respuesta a las provocaciones del norte en las últimas semanas, Estados Unidos ha incrementado la capacidad para recopilar inteligencia en la península y sus alrededores. Han realizado y tratado de perfeccionar las capacidades militares, realizando ejercicios bilaterales con las fuerzas de autodefensa japonesas, así como las de la República de Corea del Sur. Mientras tanto, Corea del Sur dice que Corea del Norte ha disparado 2 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar en sus primeras pruebas de armas balísticas en 2 semanas. Los lanzamientos del viernes se produjeron después de que el ejército estadounidense advirtiera al norte que el uso de armas nucleares dará como resultado el fin de ese régimen. Los lanzamientos consecutivos, que son las primeras pruebas de misiles balísticos de Corea del Norte desde el 14 de octubre, se produjeron el último día de los ejercicios de campo anuales de 12 días de Corea del Sur, que Corea del Norte considera un ensayo de invasión. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Defensa de los Estados Unidos se prepara para hacer frente a los diversos desafíos que supone una amenaza para la seguridad nacional, informa Héctor Contreras.
El gobierno de los Estados Unidos reaccionó a los ensayos nucleares adelantados por Rusia durante las últimas horas y el secretario de Estado de Defensa, Lloyd Austin, aseguró que el uso de este tipo de artefactos en Ucrania irá seguido de una significativa respuesta de la comunidad internacional. El jefe del Pentágono confirmó que la inteligencia estadounidense sigue de cerca los ejercicios nucleares del presidente Putin a fin de evitar cualquier ataque nuclear contra objetivos ucranianos. Es algo que seguimos observando y no hemos visto nada que nos haga creer en este momento que es una especie de actividad encubierta, dijo. Por otra parte, según el nuevo informe del departamento, Estados Unidos interrumpirá la producción de misiles crucero lanzados desde el mar con armas nucleares. Esta decisión obedece a las intenciones del presidente Joe Biden de reducir el arsenal nuclear del país, pese a no encontrar con el apoyo de algunos altos funcionarios militares, quienes recomendaron mantener el desarrollo de estos proyectiles. En tanto, el Pentágono ofreció detalles de su nueva estrategia de Defensa Nacional, un plan diseñado y adaptado a un entorno cambiante en el que China y Rusia suponen amenazas directas para la administración Biden. Según detalla el documento, el gigantesco asiático es el principal competidor estratégico de Washington, mientras que Estados Unidos observa a Rusia como una amenaza aguda capaz de llevar a cabo ataques cibernéticos contra Estados Unidos. Paralelamente, la estrategia de defensa nacional del gobierno Biden también subraya la creciente fuerza militar de Beijing, así como su retórica provocativa y una actividad coercitiva sobre la isla autónoma de Taiwán, inquietantes comportamientos que el Pentágono analiza y sigue de cerca, incluyendo en las diferentes hojas de ruta del departamento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica visitarán dos instalaciones nucleares de Ucrania para investigar la acusación rusa de que Kiev fabrica una bomba sucia. El director general del Organismo de Naciones Unidas, Rafael Grossi, anunció este viernes que los inspectores llevarán a cabo en los próximos días una verificación independiente. Grossi dijo que la visita buscará detectar cualquier desvío de material nuclear, cualquier producción o procesamiento no declarado de material nuclear y garantizar que no haya actividades nucleares o materiales no declarados. Asimismo, las acusaciones de Rusia sobre la implicación de Washington en el supuesto desarrollo de armas biológicas en Ucrania son pura invención, ha asegurado la embajadora de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Linda Thomas-Greenfield.
Estados Unidos rechazó el jueves ante el Consejo de Seguridad de la ONU que haya un desarrollo de armas biológicas en Ucrania, como lo ha denunciado Rusia. Estados Unidos no tiene un programa de armas biológicas. No hay laboratorios de armas biológicas ucranianos apoyados por Estados Unidos. Después de haber invadido Ucrania en febrero, Moscú acusó a Washington de estar financiando un programa de armas biológicas, tras supuestamente haber encontrado pruebas en laboratorios ucranianos. Según Rusia, el objetivo de Ucrania es crear un mecanismo de propagación furtiva de patógenos mortales y pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se abra una investigación. Su pedido fue acompañado de un proyecto de resolución para el Consejo de Seguridad. El alto representante adjunto de la ONU para el desarme, Adede Yibo, ya había asegurado que la organización no está al tanto de que haya un programa de armas biológicas en Ucrania.
Las Naciones Unidas no tienen conocimiento de ningún programa de armas biológicas de este tipo.
Rusia ya acusó en 2018 a Washington de llevar a cabo experimentos biológicos secretos en Georgia, otra ex república soviética que aspira a entrar en la OTAN y en la Unión Europea.
Son las 3:22. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró su petición al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para que reintegre a su país al sistema interamericano de los derechos humanos. El mandatario colombiano dijo durante un acto en la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que ha hecho respetuosamente esta invitación al vecino país para fortalecer la democracia en la región y que espera la respuesta a su solicitud. Petro resaltó que puede dar fe de la validez del sistema interamericano, pues él es presidente porque ese mecanismo defendió sus derechos políticos cuando la Fiscalía General lo inhabilitó para ocupar cargos públicos. El presidente de Colombia había hecho una petición similar a Maduro a mediados de septiembre pasado. Vamos a Brasil porque allí han terminado las campañas políticas de cara a la segunda vuelta electoral de este domingo, como nos cuenta Jorge Orellana.
A días para la segunda vuelta presidencial del domingo 30 de octubre en Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lidera las encuestas, pero con una distancia que bordea el empate técnico si se tiene en cuenta el margen de error. El actual mandatario Jair Bolsonaro, en busca de la reelección, le sigue muy de cerca. Más de 156 millones de brasileños están convocados para votar en las elecciones en 26 estados del país y el Distrito Federal Brasilia. El analista Gilberto Braga dijo:
la última pesquisa, en ese sentido, manteve la preferencia.
Lula mantiene su posición en la última encuesta y en ese sentido tiene la preferencia del 49% de los votantes, mientras que Bolsonaro tiene un 44%.
El resultado de la pesquisa también muestra que el episodio en el último fin de semana envolviendo Roberto Jefferson.
El resultado de las encuestas también muestran que el episodio del fin de semana pasado que involucró a Roberto Jefferson del partido de Bolsonaro, que disparó contra la Policía Federal, fue mucho más perjudicial para Bolsonaro que positivo. En tanto, el presidente y candidato presidencial de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió el jueves a sus simpatizantes en Baixada Fluminense, en el estado de Río de Janeiro, donde se reunió con simpatizantes, dijo: "No queremos volver al pasado, ya a la corrupción. Queremos preservar la paz y el trabajo y el progreso.
Es continuar trabajando para todos los nuestros hermanos brasileños.
Siempre hemos tenido un amor especial por los más pobres en Brasil. Quiero decirles que mi compromiso, si Dios quiere y me da la reelección, es seguir trabajando por todos nuestros hermanos brasileños". Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusó a Estados Unidos de provocar una crisis en el mundo y predijo una oleada de migrantes como consecuencia de las sanciones que Washington impone a gobiernos señalados por violar los derechos humanos. El mandatario sandinista dijo que Nicaragua, que tiene un acuerdo de libre visado con La Habana y Caracas, no es responsable del éxodo de ciudadanos de esos países, y que en el caso de Cuba, la culpa es del embargo estadounidense. Datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indican que en el año fiscal 2022 fueron detenidos 224.607 migrantes cubanos y 189.520 venezolanos. Y a las 3:26 así va el mundo. Miles de personas continuaron las protestas en Irán pese a la sangrienta represión que ha dejado al menos 8 manifestantes muertos por disparo de la Fuerza de Seguridad en las últimas horas, según Amnistía Internacional. La tuberculosis vuelve a propagarse en todo el mundo por primera vez desde hace 20 años debido al COVID y a los confinamientos que limitaron las pruebas de detección y acceso a tratamientos, ha advertido la Organización Mundial de la Salud. Un barco de salvamento de la Organización Médicos Sin Fronteras anunció el rescate de 103 migrantes, entre ellos 22 niños que navegaban a la deriva en el Mediterráneo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió unidad de acción a las autoridades de Bosnia y Herzegovina para aprovechar la política de aplicación de la Unión Europea y avanzar en la integración al bloque. El coordinador de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor Wennesland, dijo ante el Consejo de Seguridad que Cisjordania y Gaza están atrapadas en una espiral mortal de violencia cada vez más difícil de contener. Estados Unidos sancionó a la fundación iraní Khordad, a la que acusa de ofrecer una recompensa de millones de dólares por la muerte del escritor Salman Rushdie, quien sufrió un grave atentado en agosto pasado en Nueva York. Y el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, ha llamado a la tranquilidad después de la ola de alertas emitidas por las misiones diplomáticas de varios países ante la posibilidad de un atentado terrorista en Abuja, la capital de la nación africana. Y se han descubierto en Mosul unos grabados en roca que tendrían miles de años de antigüedad. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, nos explica Ariane González.
Un equipo de arqueólogos iraquíes desenterraron en Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak, unos grabados realizados en roca que tienen unos 2.700 años de antigüedad y reflejan escenas de guerra y árboles del Imperio Asirio. Las tallas están realizadas en losas de mármol y se descubrieron gracias a que se está restaurando el sitio de la puerta de Maski, que fue demolida por extremistas del grupo Estado Islámico en 2016. La puerta de Maski era una de las más grandes de Nínive, antigua ciudad asiria de la región histórica de Mesopotamia. El Estado Islámico invadió gran parte de Irak y Siria en 2014 y llevó a cabo una campaña de destrucción sistemática de invaluables sitios arqueológicos y museos en ambos países. En el actual Irak se originaron algunas de las primeras ciudades del mundo. Miles de sitios arqueológicos se encuentran dispersos por todo el país, donde alguna vez vivieron sumerios, babilonios y asirios. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre es doble. Comencemos con el obituario. Jerry Lee Lewis, el indomable pionero del rock and roll, cuyo escandaloso talento, energía y ego chocaron en discos definitivos como Great Balls of Fire, y que sostuvo una carrera que de otro modo se vio afectada por los escándalos personales, ha muerto este viernes en la mañana a los 87 años. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly. Último superviviente de una generación de intérpretes como los que escuchamos, rompedores que incluían a Elvis Presley, el del fondo, Chuck Berry y Little Richard. Lewis murió en su casa de Mississippi, al sur de Memphis, en Tennessee, según informó su representante, Chuck Farnham, en un comunicado. La noticia llegó 2 días después de la publicación de un informe erróneo de TMZ sobre su muerte. Posteriormente fue retractado, pero hoy sí falleció. Ah, y esta noche, oído, arranca el primer juego de la Serie Mundial de Béisbol 2022, donde medirán fuerzas los Astros y los Phillies.